Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva entrega de A Quemarropa Frixole, el spin-off quincenal de A Quemarropa Podcast en el que hablamos en abierto de lo más interesante que se pasa por Frixole, la plataforma online del cine español. Como siempre, frente a los micrófonos encontraréis a los dos responsables de A Quemarropa Podcast, quien os habla, Tonio L. Alarcón, y mi compañero Roberto Marato. Bienvenido de nuevo, Roberto.
Hola, ¿qué tal, Tonio? Hola, ¿qué tal a nuestros queridos oyentes de A Quemarropa Frixole?
En este mes de marzo, Frixole ofrece un interesantísimo ciclo dedicado a películas españolas que tienen un remake. Y ya que la plataforma nos ofrece esta oportunidad, vamos a aprovecharla para traer al podcast una de las películas que forman parte del ciclo y que no solo se trata de una de las más célebres de su director, Edgar Neville, sino un auténtico clásico del cine español. Hablamos de La vida en un hilo, que contó con una relectura actualizada a principios de los 90, firmada por Gerardo Vera, una mujer bajo la lluvia.
En aquella tienda de flores fue precisamente donde se iniciaban los dos caminos que pudo usted haber elegido. El uno llevaba al tedio, el otro a la felicidad. No se sabe hasta qué punto la felicidad está al alcance de la mano. Depende a veces de que al cruzar una calle miremos a un lado en vez de al otro, de que salgamos de un portal unos segundos antes o unos segundos después,
de que un día, al ir a entrar en un teatro, decidimos a última hora ir a otro.
Sí, yo recuerdo aquella escena de la tienda de flores, pero muy vagamente. Solo sé que allí conocí a Ramón, pero no recuerdo más.
Pues allí estaba el otro hombre, el que llevaba en sí la felicidad de usted.
¿Y por qué no le conocí?
Por una nimiedad misma. ¿Pudo usted elegir al uno o al otro?
Pero es que yo no recuerdo ningún otro. Pienso que había allí un muchacho vestido de gris, pero no recuerdo cómo era. Solo sé que me ofreció su coche y yo no acepté. No podría decirle si era alto o bajo, guapo o feo. Hace ya tanto tiempo.
Pues ese era. Allí estaban los dos.
¿Se la envuelvo?
No, no hace falta. Así van mejor, viendo lo que pasa en la calle. Si los envuelve se pondrían muy tristes. Adiós, señorita.
Oiga usted, señorita, ¿y estas flores no duran más que las que llevo?
Sí, desde luego duran más, pero son más bonitas las que usted lleva.
Es que no sé qué hacer. Si llevarme las que me llevo o cambiarlas por estas.
¡Taxi! ¡Taxi!
Para ti. Señorita, si usted quiere, puedo dejarla donde me
diga. No, muchas gracias.
A mí no me cuesta ningún trabajo, de verdad. ¿Dónde va usted?
Voy aquí al lado, unas casas más arriba, pero gracias de todos modos.
Como usted quiera. Adiós, señorita.
Adiós. Realmente fue una estupidez. Una estupidez de las gordas que acarreaba graves consecuencias, porque al poco tiempo apareció Ramón. ¡Taxi!
Chico. Señorita, está lloviendo mucho. Si quiere usted la puedo llevar en mi coche.
Muchas gracias. No sé qué hacer.
Yo voy hacia arriba. Si va usted en esa dirección, la puedo llevar donde quiera.
Bueno, pues sí, voy a aceptar. Está lloviendo de una manera tan atroz.
Chico, vamos.
Dentro del ciclo dedicado a famosos remakes del cine español, encontraréis algo más que La vida en un hilo y Una mujer bajo la lluvia. También podréis disfrutar de las dos versiones de A tiro limpio, de Marcelino Panivino y su reversión de los 90, e incluso la relectura de su propia Los Vingueros que hizo Mariano Ozores en Ya no va más. Y es que Frixole es la plataforma online donde podéis disfrutar de todos los grandes clásicos del cine español, remasterizados y en alta definición. Por 2,99 euros al mes, o 29,99 euros si preferís la suscripción anual, tendréis acceso al mejor catálogo de cine español de todos los tiempos. Frixole, cine español y mucho más. Y bueno, si hablamos de la película que hemos traído por aquí, La vida en un hilo, es inevitable hablar de su director, Edgar Neville, porque es uno de los grandes clásicos del cine español, porque realmente es una figura muy peculiar y de la que en la que creo que vale la pena incidir bastante, porque creo que la película y su forma de aproximarse a la comedia y en general su forma de tratar el género de la comedia, entre comillas, romántica, creo que está bastante condicionado por la personalidad de su propio director, ¿no? Porque es una persona muy peculiar, con una visión muy particular de lo que es ya no solo la comedia, sino incluso te diría que España y su forma de reflejarla, ¿no? que en la que está impregnada absolutamente la película. Tú la película no la conocías, la has visto por primera vez. ¿Qué te ha parecido?
Una maravilla. O sea, directamente, es verdad que efectivamente yo conocía sobre todo la obra de Carneville, es verdad que yo creo que es uno de sus cineastas, que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que ha quedado exactamente un poquitín tapado por el hecho de que hacía cine en la época más dura del franquismo, ¿no? Yo creo que es verdad que hubo una cierta corriente cultural que se encargó de tapar ese cine, quizás exactamente por cuestiones ideológicas. Es verdad que parece que exactamente que todo el cine tiene que ser a partir un poquitín de Berlanga y de Bardem, y es verdad que había cineastas como Edgar Neville que ya estaban practicando cine de gran calidad, ¿no? durante años previos. Y es verdad que, como dices tú, es una figura fascinante. Yo estaba leyendo un poquitín de su biografía y yo creo que efectivamente tiene un montón de datos y tiene un montón de cosas que le pasaron en la vida antes de ponerse a dirigir cine en España, que efectivamente están muy impregnados luego a lo largo de su obra. Es verdad que quizá se le conoce más a Edgar Neville, yo creo que por su faceta de cineasta fantástico, en este caso, sobre todo relacionado con el género, ¿no? Yo creo que sus películas más famosas pues serían eso, sería La Torre de los Siete Jorobados, ¿no? Domingo del Carnaval, quizá también El Crimen de la Calle Bordadores, que eso sí sean películas más conocidas para el público precisamente por ser uno de los primeros, no sé decir, grandes autores de cine de género en España.
Sí, realmente él tiene una filmografía bastante larga, y luego veremos que también como autor teatral hizo mucha cosa, pero realmente se le conoce muy mucho por estas obras que tú mencionas. Aunque es verdad que también se podrían incluir todas las versiones del baile que llegó a hacer, y digo todas las versiones porque la película El Baile, que es la penúltima que él hace, realmente es una adaptación de una de sus obras teatrales, ¿no? Entonces, hay un trasvase bastante interesante del que ya hablaremos respecto a La vida en un hilo, porque La vida en un hilo empieza como guión cinematográfico, o sea, más que como guión primero y luego como película, y como tiene tanto éxito, lo que hace Neville es hacer una adaptación teatral. Y realmente hay como dos versiones, ¿no?, de La vida en un hilo, la que él hace originalmente para la película, que tiene mucho éxito, o sea, realmente funciona muy bien en España, y luego la adaptación teatral, que básicamente te cuenta lo mismo y de forma muy similar, pero claro, en un contexto y con una forma de contar que un poco hibrida los dos lenguajes, ¿no? El lenguaje teatral y el cinematográfico, pero si te parece vamos a hablar un poco primero del...
Yo me atrevería a decir, quizás, Antonio, que quizás la adaptación teatral a nivel de legado cultural se ha comido incluso al propio original cinematográfico.
Sí, porque hoy en día no se habla tanto de La vida en un hilo como película cinematográfica, casi se conoce más, ¿no?, la versión teatral, de las versiones que se han podido hacer. Quizá ha dejado más legado Neville en el teatro de lo que ha dejado en el cine, a pesar de que en el cine tiene películas muy muy interesantes y muy importantes para lo que es la filmografía española, ¿no? Pero sí me da la sensación de que ha dejado un pelín más de huella en el teatro, ¿no? Entonces, claro, es inevitable que la versión teatral de La vida en un hilo también haya dejado más huella, ¿no?, a ese nivel.
Quizá también porque tampoco fue un gran éxito todo de taquilla la película original. De hecho, Neville se quejaba un poquitín exactamente que los críticos la habían reivindicado. La culpa siempre es de los críticos, siempre la tenemos nosotros. Que la habían reivindicado exactamente muy tarde y como el estreno había sido pues con ciertos problemas, con ciertas causas, no se había acabado de expandir bien por todo el territorio español, pues quizás exactamente el hecho de que no se la apoyase en el primer momento propició que no fuese un gran éxito, a pesar de que el propio Neville estaba muy convencido, estaba tan convencido, mejor dicho, de que la película iba a ser un éxito, que fue la primera película en la que realmente él ejerció un poquitín como productor.
Sí, 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 de hecho, si veis la película, figura como una película de Edgar Neville, producida por Edgar Neville, o sea, realmente es una apuesta muy fuerte por su parte, o sea, él estaba muy convencido de lo que estaba haciendo y se lanza de cabeza. Y hay que decir, luego incidiremos un poco más en la película cuando hablemos, después de hablar de la figura de Neville y todo su recorrido biográfico, pero realmente es una película que es muy moderna a muchos niveles. O sea, luego lo desarrollaremos un poco más, pero se adelanta a muchas cosas. Y realmente, incluso te diría que a nivel de forma de tratar la comedia, yo creo que va varios cuerpos por delante de la mayoría de las aproximaciones a la comedia de su época.
Incluso a nivel formal, te diría que por lo menos en España quizá hay un referente más claro en el uso de algunos recursos estilísticos y formales de un par de años antes únicamente, pero a nivel formal es una película súper avanzada en España y básicamente pionera.
Es que ahora lo hablaremos, pero realmente él tiene un estilo muy clásico, en el que también tiene que ver que pasó por Hollywood. Él estuvo trabajando en Hollywood como, si no me equivoco, era como guionista. Yo creo que aprendió cosas, se fijó en cómo se trabajaba, y hay cosas que se llevó consigo que yo creo que impregnan bastante lo que es, sobre todo, su filmografía post-guerra civil, porque él había rodado cosas antes, pero sí que es verdad que quizá todavía no tiene exactamente el estilo que le caracteriza, ¿no? Y sí que desarrolla, yo creo que un aroma que se aproxima bastante al cine clásico de Hollywood. Y creo que esta película sí que tiene mucho eso, ¿no?
Te estoy pisando un poco la biografía de Neville y estamos empezando aquí a introducir temas de la propia película. Y yo creo que es interesante que empiece directamente con la biografía, porque yo creo que tiene muchos datos a nivel personal que son muy interesantes y que luego, ya digo, se acaban filtrando en la propia filmografía.
Sí, sí, realmente creo que es interesante que hablemos un poco de su biografía y de dónde viene Neville, porque realmente te centra no solamente por lo que son sus referentes, sino también, a ver, es muy importante también cuál es el origen del propio Neville, ¿no? Hay que decir que Neville es de familia bien, como la mayoría de la intelectualidad de la época. Hay que tener en cuenta que es una época en España en la que realmente los que pueden acceder, digamos, a unos estudios, ¿no? Son la gente acomodada. Entonces, claro, el padre de Edgar Neville era un ingeniero en inglés, y su madre era condesa. De hecho, el título de su madre, que era condesa de Berlanga de Duero, lo hereda Edgar Neville a muerte de su madre. O sea que él realmente es el conde de Berlanga de Duero. Lo que pasa es que no hizo mucha, o sea, no lo mostró demasiado, ¿no? No era algo que le hiciera especial ilusión, pero bueno.
Bueno, hasta cierto punto. Luego si eso lo discutimos un poquitín más.
Sí, sí, pero bueno, no es algo que se haya trascendido tanto, ¿no? Es como una cosa que queda un poco escondida dentro de su carrera, porque, claro, luego le veremos que es verdad que tiene una carrera muy amplia, muy rica dentro de lo que son las artes, ¿no? Claro, él es una persona que viene de una familia bastante bien acomodada, entonces estudia, puede estudiar con cierta tranquilidad, ¿no? Sí que es verdad que siempre le había interesado el teatro, ¿no? Desde muy joven ya empieza a hacer cositas en alguna compañía. Lo que pasa es que un poco por presiones familiares estudia derecho, que pasa que ya digo, más que nada porque me imagino que su padre le debió presionar en ese sentido, pero no le interesaba demasiado. Lo que pasa es que sí que enseguida, desde el momento que puede, sí que se mete en el mundo del teatro. Entonces, cuando luego decimos que él se lleva una carrera cinematográfica de forma paralela a su carrera teatral, no es realmente que se dedica al teatro porque el fin es complicado ni nada así, sino que realmente su primer amor siempre fue el teatro. Es algo que le llamaba mucho la atención, ¿no? Y en el que realmente se volcó desde muy joven se volcó desde muy jovencito, ¿no? Y durante todas esas idas y venidas, es verdad que conoció a gran parte de la intelectualidad de la época. O sea, realmente a nivel de generación, Edgar Neville se podría decir que pertenece a la generación del 27. Lo que pasa es que, claro, luego su forma de aproximarse, digamos, a la literatura, a la comedia y tal, se difiere un poco, ¿no? De lo que se considera la generación del 27 más pura y dura, ¿no? Viene a ser como una especie de segunda, no sé si segunda generación o de segunda fila dentro de la generación del 27, que, digamos, tiene otros condicionantes, ¿no? Hay que decir que Neville, cuando está estudiando Derecho, se alista en los Húsares y participa en la guerra de Marruecos. Lo que pasa es que se enferma y tiene que ser devuelto a España, ¿no? Y sigue con sus estudios de abogacía. Y él enseguida, bastante joven, ya empieza a hacer de diplomático. Hay que decir que, claro, volvemos a lo que antes comentaba, ¿no? O sea, realmente es alguien con posibles, ¿no? Que viene de una familia bastante bien colocada. Lo dicho, su madre era condesa, él de hecho luego fue conde también. Entonces, bueno, tiene en ese sentido bastantes facilidades. Y de ahí también que se haga amigo de gente tan importante, ¿no? Porque si te pones a repasar a toda la gente que trabó amistad, con la que trabó amistad a Neville, que estamos hablando de que gente como Lorca, Manuel de Falla, Salvador Dalí, gente de ese nivel realmente pasa por sus amistades, ¿no? Entonces,
en Estados Unidos, Chaplin.
Claro, es que eso es a lo que iba, ¿no? Que realmente él en su carrera diplomática le envían como secretario de embajada a Washington. Desde ahí pasa a Los Ángeles y ahí es cuando traba amistad con Chaplin y le da algún papelito y le deja trabajar con él, ¿no? De hecho, tiene un pequeño actor de reparto en Luces de la Ciudad. Entonces, ahí como que empieza a trabajar, encuentra trabajo en la Metro-Goldwyn-Mayer escribiendo guiones y diálogos, precisamente participando en las versiones en español, ¿no? Que se hacen de algunas películas, que es famosa, si os acordáis, la versión de Drácula para el mercado español, ¿no? Que siempre se decía que está casi a la altura que de la original, o incluso hay gente que dice que es mejor. Y de hecho a muchos de sus amigos se los lleva para allá a trabajar con él. Gente como Luis Buñuel o como Enrique Jadrier Poncela realmente entran en la industria de Hollywood porque están en Carneville ahí metido y están en una buena posición y se los puede llevar, ¿no? Y de hecho es en esa época cuando conoce ya a la protagonista de La vida en un hilo, que es Conchita Montes, que si os ponéis a revisar un poco lo que son las protagonistas de sus películas, os daréis cuenta de que a partir de determinado momento casi prácticamente todas sus películas están protagonizadas por ella, por Conchita Montes. Y esto no es solamente porque le gustara como lo hiciera, porque hubiera una relación de realmente artística entre ellos, sino es que porque realmente tiene una relación sentimental. O sea, hay ahí un lío entre ellos que hace que tenga esa necesidad como de retratarla cinematográficamente, ¿no?
Usted dirá.
Quería preguntarle, ¿por qué me quitó la otra noche la careta?
¿Yo? Uh-huh. La sortija, ¿eh?
Bueno, ¿por qué me quitó la tiza?
Para evitar que hiciese usted una tontería.
Uy, ¿quién lo ha autorizado a usted para meterse en lo que yo haga?
Nadie, quería evitarle usted un peligro.
Ya soy mayor de edad para sortear todos los peligros por mi cuenta. Y al descubrirme lo echó usted todo a perder. Yo quería ir a la casa, para ver si encontraba la pista.
Para ese menester estoy yo.
Lleva usted 3 días y no he encontrado nada.
La he encontrado a usted.
¿Y qué?
Que es el mejor descubrimiento que he hecho en mi carrera.
Se ve que tienes tu mal para gastar bromas.
No, lo digo completamente en serio.
Pues no será porque haya usted oído de mí otra cosa que malas palabras.
Me gustan los caracteres fuertes.
Bueno. ¿Y cuándo vas a soltar a mi padre?
En cuanto tenga el menor fundamento para pensar que el culpable es otro.
¿Y usted cree que el culpable va a venir a decírselo a su despacho?
Ya sabré ir a buscarle yo.
¿Con sortija y todo?
Con toda la impedimenta. Ahora le voy a aconsejar que usted en cambio no haga nada y espere en casa que las cosas se resuelvan. Porque si no, lo único que va a conseguir es embrollarlo todo.
Ah, de modo que soy yo la que lo embrolla todo, ¿eh? ¿Me quiere usted decir que se ha sacado el limpio de este asunto que no haya sido gracias a mí? ¿Me quiere usted decir que ha hecho usted y su gente para descubrir al asesino? Pero hombre, vamos, eso es un mamarracho.
No se enfade usted y no tenga tan mal carácter.
Tengo el carácter que me parece.
Yo lo que quiero decirle es que no me gustaría verla en peligro. Este no es un asunto suave. Hay un criminal metido en medio. Y a un hombre que ha cometido un asesinato no le importa nada añadir un segundo si cree que con él puede salvarse.
Ya sabré defenderme yo sola.
Entonces es algo que siempre está presente dentro de su filmografía. Hay que decir que cuando vuelve de Hollywood todavía no ha estallado la guerra civil, entonces se puede meter, digamos, en... Se puede, más que meterse, se relaciona con el gobierno republicano, ¿no? Y por eso cuando estalla él la guerra civil, él hace algunas películas de carácter propagandístico para el bando republicano, la más conocida, Frente de Madrid, ¿no? Pero él empieza a trabajar, digamos, en ese mundo de la República antes de que venga el bando franquista y se lo lleve todo por delante, ¿no? Hay que decir que Neville, y esto es algo que la gente de, digamos, del bando republicano siempre, sobre todo la intelectualidad española, siempre le ha echado un poco en cara a Neville, sobre todo en esa época, es que incluso llegando al franquismo, él no tiene muchísimos problemas para, digamos, meterse dentro de la intelectualidad de la época franquista, lo que hemos comentado ya en varias ocasiones, ¿no? Él viene de familia noble, tiene posibles, tampoco tiene mucho problema en adaptarse hasta cierto punto, ¿no? Para poder seguir trabajando dentro de España. Es verdad que él había dejado a su mujer por Conchita Montes, y eso no gusta mucho en el régimen, ¿no? Pero un poco presionando y, pues eso, haciendo gala también de sus títulos nobiliarios y de sus numerosas amistades, pues él realmente consigue abrirse camino dentro de lo que es la industria cultural en España. Y de hecho él se convierte, sin ir más lejos, en una de las plumas principales de la revista La Codorniz, ¿no? Donde escribe gente que son grandes amigos suyos, como Tono, Antonio Mingote o Miguel Miura, ¿no? Y entonces se va haciendo, en cierta manera, un cierto hueco dentro de esa intelectualidad que, dentro de lo que es el régimen franquista, tampoco diría que Neville precisamente destaca por su implicación, ¿no? Porque su obra tampoco es especialmente política, sino que más bien pertenece a un tipo de, sobre todo a nivel teatral, forma parte de un tipo de aproximación a la comedia que está un poco más dirigida, y cuando hablo de comedia también me refiero a otros géneros, porque hablamos también de que una de sus películas más conocidas es La Torre de los Siete Jorobados. Sí que se aproxima al género, sea la comedia, el musical o todo eso, un poco con una intención un poco escapista, ¿no? Para la gente.
Lo cual muchas veces le ha valido muchas críticas, exactamente, de hecho, de no reflejar la España franquista, era exactamente una evasión sobre el propio régimen, lo cual, bueno, ya lo hablaremos durante la propia película, yo no estoy del todo de acuerdo, pero sí que es verdad que con los años sí que le ha valido muchas críticas, incluso exactamente mucha gente que decía que Edgar Neville era un poquitín el cineasta casi oficial del régimen.
Sí, claro, yo no diría tanto, pero sí que es verdad que su forma de aproximarse al régimen pues es relativamente amable, ¿no? Hay que decir que si tomamos como referencia La vida en un hilo, La vida en un hilo no es una película que no lance ningún tipo de crítica realmente a la sociedad de la época, porque la hay. Y es que en general su obra sí que es verdad que es muy amable y sí que se centra mucho en un tipo de comedia, además, insisto, como comentábamos antes, muy, muy clásica en el sentido hollywoodiense, ¿no?
Escapista sería la palabra.
Bueno, yo lo digo sobre todo por el uso, por ejemplo, de los diálogos. Es muy buen dialoguista, Neville, ¿no? Y una de las cosas que caracterizan sus obras de teatro es ese juego constante, ¿no? Con los dobles sentidos, bromas, ¿no? Que están construidas además con mucha habilidad. O sea, realmente yo creo que se hace bastante evidente, tanto en su obra cinematográfica como en la teatral, ese trabajo en Hollywood, ¿no? Yo creo que le curte mucho, él aprende un montón y es capaz de construir, o sea, sale de la industria de Hollywood con una capacidad, yo creo, muy grande para construir con mucha eficacia tanto guiones cinematográficos como obras teatrales, pero sobre todo se pule muchísimo como dialoguista. Creo que escribiendo diálogos es brillante, ¿no? Y esto es algo que se impregna toda su obra, porque, insisto, no solo es que él hubiera cultivado el cine y el teatro, sino es que escribe también poesía, escribe novelas, relatos cortos, también le da la pintura. Entonces es una persona que realmente tiene unas inquietudes expresivas y plásticas realmente muy amplias. Es una persona con una gran cultura, pero eso sí, claro, siempre todo filtrado, evidentemente, desde su propia visión de las cosas, que es una visión acomodada, ¿no? Y esto es algo que también yo creo que caracteriza en cierta manera tanto su obra teatral como su obra cinematográfica, y está presente en La vida en un hilo, ¿no? Realmente los personajes que vemos aquí no son personajes de la calle, son gente relativamente acomodada, que vive bien, casi te diría que son como un antecedente de lo que serían los personajes de Woody Allen, ¿no? Unos años después.
Sí, que en el fondo también es su propia condición, ¿eh?, social. Es decir, no le puedes pedir exactamente a una persona como Edgar Neville, que siempre ha estado en una posición acomodada, que efectivamente que se ponga a registrar, quizás exactamente circunstancias mucho más sociales, ¿no? En el fondo yo creo que exactamente por eso comentaba que su biografía y el saber de dónde viene es importante exactamente para conocer su cine, porque en el fondo la realidad evasiva que trata es un poco la propia realidad social que él siempre ha mamado.
Sí, y realmente, si nos ponemos a hablar de La vida en un hilo ya, de hacer un par de esbozos al menos previos, realmente es una película que está lanzando una visión, yo creo que bastante poco complaciente con la intelectualidad de la época, que tampoco es que esté tan reflejada en la película, quizá a través del personaje de Miguel Ángel, ¿no? De este escultor, que sí que
más es que poco... la intelectualidad sería la bohemia de la época.
Sí, se va a decir que es un bohemio, ¿no? Pero claro, el otro personaje masculino central de la película, que es Ramón, sí que viene a representar un poco la sociedad franquista más mediocre, más provinciana, ¿no? Y ahí sí que la verdad es que Neville lanza unas puyas bastante fuertes, ¿no? Hay una visión de la España profunda bastante negra y bastante poco complaciente, ¿no?
Bastante rancia, muy anclada en el pasado, sí. Muy asfixiante todo, exactamente sin poder, además, en este caso exactamente sobre todo con la mujer, ¿no? La mujer exactamente siempre dejada a un lado, siempre muy vista por encima del hombro, siempre muy sometida al propio marido, siempre muy sometida a todas las costumbres de la época y sobre todo costumbres arcaicas. Entonces es una visión que efectivamente que sobre el personaje femenino es absolutamente asfixiante. Por eso digo que está muy bien exactamente matizar el hecho de decir, bueno, sí, es un cineasta, no sé si llamarle conservador, yo creo que sí, no como algo negativo, no, sino claro, como algo más bien descriptivo, ¿no? Es un cineasta conservador, también hay que tener en cuenta las circunstancias sociales, no solo las que él se cría, sino las propias circunstancias sociales del régimen. A ver, que no se nos olvide que son los años más duros del franquismo y hay un elemento llamado censura. Entonces, ya bastante gol por la escuadra, yo creo que le cuela a Neville con esta película a los censores, porque efectivamente, como dices tú, pues hay ciertas cargas de profundidad a todo lo que significaba la España de Franco y a todos los valores que la España franquista estaba intentando promover en esos momentos, que son los valores exactamente de esta familia de Ramón, ¿no? Esta familia exactamente pues mucho más arcaica, incluso yo creo que, bueno, no se deja intuir, pero yo creo que exactamente políticamente mucho más cercana exactamente al régimen franquista que lo que podría ser la vida bohemia que disfruta en la otra versión de sí misma, ¿no? Entonces yo creo que es importante exactamente hablar de esto y creo que es importante exactamente recalcar que por mucho que sea Neville un cineasta conservador, el mensaje exactamente contra lo que representa el régimen franquista ya estaba presente en esta película. Y es, vamos, de hecho es uno de, yo creo, de los temas prácticamente centrales, ¿no?
Si es que incluso te diría que a nivel de ese retrato de la España profunda, porque hay que decir que la protagonista al principio vive en Madrid, pero cuando conoce a supuestamente su marido, a Ramón, se va a vivir a provincias, exacto, y ese retrato de las provincias realmente yo no lo veo tan alejado del que hacía Juan Antonio Bardem en Calle Mayor,
o sea, correcto,
que tiene muchas similitudes, incluso la forma en la que el personaje de Conchita Montes, Mercedes, le van moldeando, digamos, su forma de ser para ajustarse, digamos, a la visión bien pensante o profranquista, por decirlo de alguna manera, de la vida de provincias, ¿no?
Esa magnífica escena donde ella, por ejemplo, pide un tabaco, un cigarrillo de forma absolutamente encantadora, ¿no? Y que de repente exactamente las miradas le obligan exactamente a intentar deshacerse de él, ¿no? En una situación también bastante jocosa.
Sí, una de las cosas que tiene la película es que cosas que, por ejemplo, Bardem en Calle Mayor trataba de forma absolutamente seria, ¿no? Lo que hace Neville es plantearlo desde el humor, ¿no? Entonces, como que todo entra muy bien, pero es cierto que si tú te aíslas, digamos, del componente humorístico de la historia, realmente lo que te están tratando, lo que te están contando es una historia muy asfixiante, ¿no? De una mujer absolutamente lastrada, capada, escondida, ¿no? Por haberse, entre comillas, enamorado, porque tampoco expresa un gran amor hacia su marido recién muerto, simplemente por haberse ido con la persona equivocada, ¿no? Haber escogido de forma incorrecta. Y eso lanza realmente una visión muy, muy asfixiante de lo que es la España franquista.
Yo comprendo que no te diviertan algunos de mis amigos, pero tienes que aguantarte, Mercedes. Piensa que vivimos aquí y que es la gente que hemos de tratar toda la vida.
Tienes razón. Ya estaba ido tratando a todos con la mayor cortesía. Pero esa niña pegando gritos era demasiado para mí.
¿Lo encuentras que canta mal?
No es que cante mal ni bien. No sé cómo explicarte. Es que me quispa los nervios.
No, yo te comprendo, Mercedes. Pero mira, es buena gente.
En eso de decir que es buena gente hay demasiada tolerancia. Habría que afinar un poco más.
Ah, de modo que tú crees que no son buena gente.
Pues mira, Ramón, no. No son buenos. Hablan mal de todos los que no son de su grupo, de su clase social. No tienen caridad con nadie.
Eso no. Los arrigurritas dan muchas limosnas.
No me refiero a ese tipo de caridad, sino a ser más generosos con el prójimo, más tolerantes con sus defectos.
Toma esta carta, es para ti.
El otro día estuve a punto de decirle cuatro ordinarieces a doña Encarnación. Pretendía que la pobre Isabel se exhibía desnuda sobre un caballo. ¿Ves? A ese tipo de caridad me refiero. No, Ramón, no. Los tontos y los pesados no son necesariamente buenos. Son frecuentemente malos, además.
A pesar del humor, porque ya digo, el humor está muy presente, pero sin embargo, cada vez que la película se asoma a la vida en provincias, que hay que decir que la película dedica bastante más espacio a la vida de Mercedes con Ramón que a la vida de Mercedes con Miguel Ángel, ¿no? Quizás porque Neville encontraba más interesante precisamente lanzar esa visión tan crítica con la España profunda, ¿no? Entonces está como muy presente todo eso. Entonces, considerar que por no ser tan abiertamente crítica como cineastas posteriores, como pueden ser Berlanga, considerar que es una película pro régimen, yo tampoco diría. Porque precisamente creo que si algo le caracteriza es una visión precisamente no cómoda ni complaciente con la España que está retratando. De hecho, todos los personajes que giran alrededor de Ramón, todos tienen una cierta sensación de ranciedad, ¿no? No te da la sensación de que haya ningún personaje especialmente positivo ni acogedor hacia Mercedes, ¿no? Sino que todos marcan una cierta distancia y en todo momento tienes una sensación de que Mercedes está fuera de lugar, ¿no? Y que lo que tiene mucho que ver también la figura de Conchita Montes, ¿no? Que tenía, supongo que también tiene algo que ver cómo Neville la moldea cinematográficamente, ¿no? Pero se aproxima a ella con un espíritu muy de estrella de Hollywood, ¿no? A pesar de que a lo mejor no llega a esos niveles, ¿no?
Pero no, sí. Pero tiene un carisma arrollador en la película. Yo creo que también, como dices tú, no solo en la capacidad exactamente de Neville de tejer diálogos, sino la capacidad exactamente de Conchita de deshacer los suyos y saber recitarlos, que era muy importante en la época.
Es que una de las cosas que yo creo que tenemos que hablar es que realmente la película ya debe mucho, ¿no?, a lo que es la comedia hollywoodiense. De hecho, a nivel de esquema y tal, yo creo que es una película que bebe mucho de la comedia sofisticada estadounidense, ¿no? No tanto del Screwball, que es una película, es un tipo de comedia como mucho más alocada, ¿no? Sino que se parece más a esas películas americanas de la misma época de la Screwball, que se centraban más precisamente en la burguesía, ¿no? En la gente más acomodada, y que se centraban mucho más en este tipo de diálogo así, como con el punto chispeante, pero sin ser tan vertiginoso, ¿no? Como lo que podía hacer Howard Hawks, ¿no? Entonces, bueno, creo que Neville es consciente, ¿no?, de esta aproximación de la comedia, y caracteriza mucho, ¿no?, a esta película, esa comedia con unos diálogos como muy trabajados, pero sin ser exactamente vertiginosos, ¿no? Muy bien trabajados por la mayoría de los actores, aunque como tú comentas, ahí es donde iba yo, creo que Conchita Montes sí que demuestra un talento especial para manejarse con ellos, ¿no? Casi te diría que de los actores principales es la que mejor se maneja con los diálogos y la forma de trabajar el gag, ¿no?, que busca Edgar Neville, porque los actores masculinos, no digo que lo hagan mal, que no lo hacen mal en absoluto, pero sí quizá en algún momento los noto como más forzados, ¿no? Intentando representar un cierto estereotipo un poco heredado del cine de Hollywood, pero sí que es cierto que Conchita Montes en todo momento la veo bastante bastante entonada, ¿no?, dentro de lo que es la aproximación al humor de Neville.
Hombre, yo creo también que tener un personaje dual, ¿no? Tener exactamente las dos variantes, un poco la variante dramática y la variante más cómica, yo creo que le ayuda mucho. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho Rafael Durán haciendo Miguel Ángel.
Yo creo que una de las cosas que hay que destacar de La vida en un hilo y que no hemos sacado hasta ahora es que tiene un componente de gran originalidad, que es ese punto de ciencia ficción que tiene, ¿no? De las narraciones paralelas, ¿no? Es una de las primeras películas que introduce esta idea, ¿no? de las vidas paralelas de la misma persona, en las que a partir de una cierta decisión se abre como una cierta división dentro de su vida, ¿no? De lo que podría haber sido, lo que fue realmente. Y es una característica muy presente realmente en la obra de Neville. Y ya hemos mencionado en varias ocasiones La Torre de los Siete Jorobados, que es una película también en su aproximación al fantástico, pasado un poco por el policíaco, realmente muy original, pero si es que si repasas la mayor parte, por ejemplo, de la obra teatral de Edgar Neville, tiene algunos puntos de partida que realmente son de una gran originalidad. Por ejemplo, Margarita y los hombres, su protagonista está protagonizada por una mecanógrafa que queda desfigurada en un accidente. Antes todo el mundo la consideraba muy fea, y como le tienen que hacer una operación de cirugía estética, se convierte en hermosa y todo el mundo empieza a admirarla, ¿no? Una de sus obras más conocidas, El baile, no tiene un componente fantástico tan marcado, pero está estructurada en tres momentos concretos en la vida de un triángulo amoroso, ¿no? Que se arrastra a lo largo del tiempo y que realmente te narra la evolución de ese amor de dos hombres hacia una mujer y cómo evoluciona en el tercer acto después de la muerte de ella, ¿no? 20 añitos, por ejemplo, habla de un matrimonio de ancianos que está a punto de morir. Se le aparece el vicediablo y les ofrece volver a la juventud y los convierte en otra vez, les devuelve a los 20 años, ¿no? Y cómo eso cambia su vida y qué reflexionan a ese nivel, ¿no? Entonces, en Neville siempre estaba presente ese componente fantástico que da un poco el giro a las. O fantástico o original, que le da un poco un giro a lo que estaba narrando, ¿no? Y al fin y al cabo no dejaban de ser, de cierta manera, excusas para utilizar ese girito, esa aproximación fantástica para poder hablar de lo que siempre le gustaba hablar, que sobre todo era de los tiras y aflojas dentro de la sociedad franquista. Los vaivenes, ¿no? Cómo las relaciones sociales están condicionadas también mucho por de dónde venías, ¿no? Y hacia dónde ibas. Entonces, todos estos puntos de partida tan originales no dejaban de ser formas un poco de formatear, en cierta manera, lo que el público se podía esperar para aproximarse de formas distintas a lo que es la sociedad franquista. Y creo que es una de las cosas que hace realmente memorable esta película, porque yo creo que aborda ese componente fantástico con una grandísima elegancia, ¿no?
Ya sabemos que el fantástico siempre ha sido un género muy permeable a la hora de meter determinados discursos sociales, porque exactamente al no tratar con la realidad de manera más o menos directa, entonces te permite jugar con muchas cosas. Ya sabemos que en los últimos años se ha malinterpretado todo un poco y al final exactamente el fantástico ha quedado reducido realmente esas cargas de profundidad, que ya no son cargas de profundidad, sino ya directamente es el texto que quieres meter un poquitín casi apuñaladas a los espectadores. Pero siempre así es un género exactamente que se ha dado muy bien para meter debate social, para meter mucha metáfora, ¿no? Que yo creo que también es un poquitín con lo que juega la película. Pero a mí una cosa que me gustaría hablar de lo que hace Neville es directamente su aproximación formal. Y yo creo que una cosa que no hemos tratado es el uso del flashback. Tú hablas antes de que la película era muy moderna, y es que no solo es moderna en cuanto exactamente muchos de los temas que trata, sino que ya es moderna exactamente en todos los recursos estilísticos y recursos formales, porque al final, como has dicho tú exactamente, el hecho de tratar algo, yo creo que también, que me imagino que en 1940 no estaría precisamente muy a la orden del día, como exactamente como unas realidades paralelas, aunque es verdad que yo creo que el tema del azar, el tema exactamente de lo que, del destino, ¿no? de lo que nos espera, de cómo somos, podemos cambiar nuestro destino, no podemos cambiarlo, creo que algo estaba muy presente en la literatura de la época e incluso en los propios discursos de la generación del 27, pero sí que es verdad que exactamente que en cuanto a las técnicas cinematográficas, yo creo que el uso del flashback, a ver, si mal no recuerdo, Ciudadano Kane es del año 1941, prácticamente la podríamos considerar, si no el padre del uso del flashback, sí más o menos el padrino oficial, esta película del año 45.
Sí,
entonces una de dos, o ya estaba muy influido exactamente por lo que había hecho Son West en Ciudadano Kane, o es verdad que exactamente que es capaz de desarrollar unas técnicas para contar una historia que sería absolutamente imposible de contar sin ella, ¿no? Estábamos hablando un poquitín antes también de la adaptación teatral, y claro, yo me he estado informando después de haber visto la película cómo se lo montaban. Yo no tenía la oportunidad de ver la obra en directo, obviamente. Pero claro, me ha sorprendido porque en principio todo lo que plasma visualmente Edgar Neville yo lo veía muy complicado, ¿no? A la hora de hacerlo al teatro. Pero bueno, decía que más o menos medio patentó, inventó un sistema exactamente, no tanto de cortinas, pero sí que exactamente pues de telones de fondo, y que de alguna manera, con menos escenarios obviamente, pero sí que podía crear las dos realidades y jugándolas constantemente. Y es verdad que aquí el uso del flashback, el uso exactamente de también del narrador, ¿no? Yo creo que el narrador aquí juega un papel fundamental, porque no es el típico narrador que se utiliza normalmente, es un narrador muy moderno, es un narrador exactamente que es consciente de la propia narración que está haciendo, ¿no? Y yo creo que todo eso no es que sea modernísimo, o sea, es que es, vamos, adelantado a su época, y yo creo que eso incluso diría que es hasta incluso adelantado para el año 2022, que una película con tantos recursos estilísticos, formales, incluso narrativos, se conjurguen en el mismo metraje, y además con tanta naturalidad, porque es que en el fondo exactamente te está dando cuenta, está utilizando técnicas muy modernas y te lo está vendiendo de una manera muy sencilla y muy simple.
Es que yo creo que es fundamental entender que Neville es un director muy, muy clásico, en el sentido de que, por ejemplo, utiliza mucho plano fijo, casi no mueve la cámara, ¿no? O sea, se confía mucho en el montaje, y sobre todo en los actores, ¿no? Tampoco sigue mucho a los actores. Intenta no mover demasiado la cámara y eso, jugar mucho con el contraste cuando cambia de plano, ¿no? Entonces, en ese sentido, su trabajo de cámara se podría meter dentro del saco de lo invisible, ¿no? Pues, de cierta manera, ese estilo invisible que le gustaba tanto a la industria de Hollywood. Y eso le permite utilizar determinados recursos que, como tú comentas, son muy modernos, hacerlo de forma no intrusiva, ¿no? Porque realmente tú comentabas que la película utiliza el formato del flashback y tal, pero no es que utilice flashback, es que te diría que es una narración no lineal. Está continuamente dando saltos en el tiempo, ¿no? Y además, continuamente realmente el presente de la película, que es el momento en el que Mercedes está viajando en tren y está con la divina, ¿no? Que le habla de que en realidad su vida podía haber sido otra, etc, etc. Y todo eso nos va llevando de la mano, dando saltos en el tiempo, no solamente flashbacks a la vida de la propia Mercedes, sino saltos a esa otra versión de su vida que podría haber sido con Miguel Ángel, ¿no? Con el personaje de Rafael Durán. Eso es de una modernidad absolutamente brutal. Pero no solo por eso, sino que además es una película realmente cargada de momentos metanarrativos. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, porque no la recordaba en absoluto, el momento de la segunda boda de Mercedes, ¿no? Cuando en esa realidad alternativa se casa con Miguel Ángel, que realmente mientras está describiendo la propia Mercedes lo que fue la boda, se dice, pero no, en realidad es que no me casé con él, me casé con Ramón. Entonces aparece Guillermo Marín, sustituye a Rafael Durán, que se va, y se crea como un comentario metanarrativo sobre lo que pasó, como si el personaje fuera consciente de que está dentro de una historia, ¿no? Y pasa en diversas ocasiones, ¿no? Ese sentido es la película es increíble, increíblemente moderna, y realmente es que a mí me ha dejado alucinado la facilidad, la aparente facilidad con la que Neville maneja todos estos recursos, ¿no? Porque es lo que comento. O sea, en otro director, incluso te diría que un director moderno en esta época, yo creo que le costaría ser capaz de manejar con esta aparente sencillez todos estos, todo este movimiento de personajes, de situaciones. Son toda una serie de piezas que son casi un puzzle absolutamente en que todas las piezas están perfectamente encajadas entre sí, ¿no?
Para estas fechas ya estaban ustedes enamorados y al poco tiempo se celebró la boda.
Ya iba siendo hora, ¿eh?
Y hubiera sido feliz con ese marido.
Sí, muy feliz. Si no le dejaba tiempo para aburrirse.
Sí, todo esto está muy bien. Pero yo con quien me casé fue con el otro, con Ramón.
Así son las cosas de la vida. Aquí empezaba esa vida aburrida a la que estaba usted condenada por haber salido de la dichosa tienda de flores con uno en vez de con el otro.
Y una cosa que me gusta mucho, que has comentado tú también, es el tema de la voz en off, de los narradores, ¿no? Que es una voz en off que sobre el papel, dirías, es un poco literaria, ¿no? Porque tanto la Divina como luego la propia Mercedes describen bastante lo que pasa dentro de su vida, ¿no? Pero claro, Neville es muy inteligente. Entonces no se dedica a hacer algo que yo creo que es uno de los grandes errores de gente que utiliza la voz en off para darle un sentido literario a lo que estás viendo. Y es que en ningún momento hace que lo que está diciendo el personaje se repita lo que estás viendo en las imágenes. Siempre es una información complementaria, contradictoria o que enriquece la visión, ¿no? Entonces, tanto la voz en off de la pitonisa, que digamos que te introduce un poco en el mundo mágico, ¿no?, que estás viendo, como cuando lo describe Mercedes, que en el caso de cuando es la propia Conchita Montes la que está narrando, introduce mayores elementos de humor que cuando es la pitonisa, ¿no? Y precisamente es que cómo pasa, ¿no?, Neville, de esa pitonisa, que es la que introduce el fantástico dentro de la historia y un poco te lleva de la mano como espectador hacia ese giro, entre comillas, maravilloso, cómo da paso a la propia protagonista para que sea la que tome el protagonismo absoluto de la historia y te cuente todo desde su punto de vista. Porque claro, la vida en un hilo es una película narrada totalmente desde el punto de vista de su protagonista. Otra cosa que la hace muy moderna, ¿no? Realmente los protagonistas no son los hombres son los personajes secundarios dentro de la historia de Mercedes, ¿no? Y me sorprende muchísimo que no se reconozca más por eso, ¿no?
A ver, es que tú has hablado exactamente de cómo un director moderno se aproximaría de manera más moderna. A ver, yo que no conocía la película hasta que la he visto, rápidamente me ha saltado el referente de Dos vidas en un instante, claro, que es una película relativamente moderna. Y te das cuenta exactamente que las técnicas narrativas que maneja son mucho menos modernas y son mucho más clásicas y mucho más lineales que lo que está haciendo Edgar Neville. Y claro, estamos hablando exactamente de una película que le saca casi 60 años.
Y no solo las técnicas, sino incluso lo que está contando, ¿no? Es muchísimo.
También, y a mí me encanta, Dos vidas en un instante, pero no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es que es una película muchísimo más compleja a todos los niveles.
Bueno, tú comentabas antes que la versión teatral de La vida en un hilo quizá dejó más huella que la propia obra cinematográfica, que lo estamos comentando y vuelvo a comentarlo, a mí me parece brillante, una película brillantísima a muchos niveles. Y precisamente luego hablaremos de Una mujer bajo la lluvia, ¿no?, que es el remake, pues se puede decir oficial, de la película, pero hay una versión anterior, que es un Estudio 1 que se rodó en el 73, que de hecho dirigió y reescribió la obra original Fernando García de la Vega, y es una versión de la misma historia con Gemma Cuervo y Fernando Guillén, que es un reparto absolutamente sorprendente, brillante, y que funciona increíblemente bien. De hecho, Gemma Cuervo, por cierto, está absolutamente espectacular en este estudio.
Como siempre,
en este Estudio 1. No, pero de guapa. Está absolutamente.
Vale, en el plano físico no me meto ya. Ya sí, directamente sí. No te decía que ya soy una actriz, vamos, fantástica desde toda la vida.
Siempre ha sido muy buena actriz, pero es que aquí realmente está muy atractiva. Sigue Fernando Guillén, hace un poco del papel de Rafael Durán, ¿no? Y el papel de Guillermo Marín lo hace, si no me equivoco, Antonio Medina. Es verdad que las interpretaciones son más modernas, ¿no? En el sentido de que, claro, estamos hablando del 73 respecto al 45, y sí que el ritmo de los diálogos, la forma de pronunciarlos, yo creo que se nota que son generaciones posteriores, ¿no? Entonces las interpretaciones sí que son distintas. Pero resulta muy curioso porque realmente te están narrando la misma historia, pero no te la están narrando igual. O sea, están en un orden distinto, y sí que es verdad que tienen un tono diferente. Creo que abordan los gags y las bromas de forma distinta. Entonces, es muy interesante. Realmente está en la web de Radio Televisión Española. Es muy fácil encontrarla. Y si habéis visto La vida en un hilo y os ha gustado, creo que es un ejercicio interesante también verla. Porque es aproximarse, en este caso sí que es literalmente el mismo material, porque no es como Una mujer bajo la lluvia, que realmente coge el punto de partida y se lo lleva un poco a otro terreno. Entonces, bueno, me parece bastante interesante. Y ahora sí que podemos adentrarnos un poco en Una mujer bajo la lluvia, que es esta versión de La vida en un hilo, producida por Andrés Vicente Gómez, y que supuso, si no me equivoco, es el debut de Gerardo Vera como director, ¿puede ser?
Pues creo que sí. Si mal no recuerdo yo ahora mismo, creo que sí, totalmente.
Entonces, bueno, sí que es verdad que es un director, yo creo que aquí buscando un poco su propia voz, ¿no? Quiere decir que él era diseñador artístico antes de lanzarse a la dirección cinematográfica. Y es cierto que en esta versión suya de La vida en un hilo, se puede decir que está empezando a apuntar determinadas cosas que luego formarán parte de sus temas recurrentes como director. Pero creo que el resultado, sinceramente, lo hemos estado diciendo, que La vida en un hilo es una película modernísima, que sigue funcionando igual de bien, y sigue siendo, o sea, siendo esta una película del 92, aproximándose al mismo material, sinceramente me parece una película que ha envejecido muchísimo peor.
O sea, creo que yo creo que más que un remake de la película de Edgar Neville, lo que es una adaptación de la obra teatral de Edgar Neville.
Sí, puede ser que ese sea la clave, ¿no?
Realmente. Es que además se siente como una película muy teatral desde el primer momento. Incluso el uso del narrador, que en este caso es un súper joven Javier Gurruchaga, y ya te das cuenta que desde el uso del narrador es algo totalmente distinto a lo que propone Edgar Neville.
Sí, también tengo que decir que, a ver, si se parte, digamos, de la obra teatral, pero realmente se toma muchísimas libertades, ¿no? A la hora de adaptarlo, la lleva a otro terreno totalmente distinto, mete personajes que no existían en el original, lo intenta modernizar a muchos niveles, pero sinceramente creo que el sentido del humor ya no es que lo modernice, porque creo que realmente la película no moderniza una película que ya es muy moderna en sí, sino que creo que vulgariza un poco el sentido del humor. No sé cómo lo ves tú. Yo...
Es una película muy de los años 90, y sobre todo muy de los años 90 del cine español. O sea, también esa mezcla con el erotismo, el triángulo amoroso, ese sentido del humor que intenta casi también muchas veces imitar a Almodóvar, pero no es realmente Almodóvar, porque realmente no se siente propio. Ya digo, es una película como una burbuja. Es muy interesante porque, a ver, aparte que tiene un repartazo, que eso es verdad, o sea, es que hay un montón de actores. O sea, aparte de los principales, que ya de por sí llama la atención, Ángela Molina, Antonio Banderas y Manuel Arias, pero es que salen Kitty Mamber, Marta Fernández Muro, Mari Carmen Ramírez, Carlos Hipólito, Manuel Alexandre, Mari Carrillo, incluso Conchita Montes en un pequeño papel.
Sí, 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 es verdad, eso es lo que iba a decir, que también sale la propia Conchita Montes, que es un que es un homenaje muy bonito, ¿no? A la película original. Sí que es verdad que a nivel interpretativo, pues joder, tiene un reparto realmente para quitarse el sombrero, ¿no?
Y un reparto también mucho de la época.
Sí, sí, es cierto. Pero sí, sí, yo me quedo con la sensación de que es una especie de proto Almodóvar, ¿no? Intentando acercarse a la obra original, que no acaba de. O sea, no acaba de encontrar su tono, ¿no? Creo que precisamente al ser tan excesiva, ¿no? En el humor, pierde un poco también el sentido de lo que está contando, ¿no? O sea, me da la sensación de que ni Gerardo Vera ni sus guionistas tienen muy claro, ¿no? Lo que realmente se podía hacer con el material original, y me parece una oportunidad perdida.
Corrija un poco la cabeza, relaje los hombros, así está mejor, relaja un poco las caderas. Perfecto.
Qué ambiente, pero qué a gusto estoy.
Ay, va a estar genial. Perfecto.
Qué nervios, con todo el mundo mirando. Si es que no tienes la menor idea.
Muy bien, muy bien, muy bien. Para ser la primera vez ha sido un golpe fantástico. Vamos otra vez.
No se pase, pollo, que es mi turno.
Es lo bueno del golpe, muy agradecido.
Venga, venga, callaros, que ahora le toca a Ramón. Ya veréis qué jugada. Vamos, concentrarse. A ver, la voz.
Coloque bien la cabeza.
Sí, ya lo sé.
Coloque bien la cabeza, flexione las piernas.
Relaje las caderas y aspire hondo, ¿verdad?
Un momento. Relaje la rodilla derecha y apoye todo su peso sobre el tobillo izquierdo.
Muy bien.
¿Preparado?
Sí, un
golpe
preparado.
Fallido a esta altura sería imperdonable, don Ramón.
¿Preparado?
¿Preparado? ¡Pat!
Venga.
Tú hablabas antes de Dos vidas en un instante, y no siendo una adaptación de La vida en un hilo, creo que es una película que coge realmente lo que es el punto de partida de La vida en un hilo y le da un giro muchísimo más interesante.
Sí, por esa, sobre todo por el juego del azar. Es que realmente parece que a Gerardo Vera le interesan más otras cosas que exactamente que jugar. Incluso, aunque no quieras trascender de la idea que es lo que hizo de Garneville, ¿no? Pero yo creo que exactamente que la clave también está en el azar, ¿no? Es verdad que exactamente que la película de Garneville lo lleva 50 pasos más por allá, porque también incluso es un aprender de la experiencia, ¿no? No es solo únicamente la anécdota de jugar con dos realidades paralelas y lo que puede pasar, sino que también exactamente es la propia Conchita la que directamente aprende de la propia experiencia, y luego exactamente gracias a esa experiencia, digamos, fantástico, acaba tomando decisiones que realmente tienen un peso específico más adelante en su vida. Entonces, es una idea muy moderna, es una idea exactamente, ya digo, muy, muy interesante, pero sobre todo es una idea que exactamente que requiere un peso, digamos, de entender la historia y de entender exactamente todos los conceptos que estás jugando con ellos, que obviamente muchas veces, pues siguientes adaptaciones se crearían más con la denota de exactamente de las dos realidades paralelas, de ese momento en el que te puede cambiar la vida, de esa pequeña anécdota que no sabes las repercusiones que va a tener en un futuro, que realmente explorar toda la idea. Por eso es tan valiosa la película de Garneville, porque no solo juega exactamente con eso, no solo, diría que no solo incluso yo crea esa propia anécdota, sino también es capaz de ir más allá y luego exactamente ponerla en el contexto político y social de la época. O sea, es que es realmente una triple entente absolutamente mortal.
Sí, yo creo que el mejor resumen que se puede hacer de lo que es Una mujer bajo la lluvia es el que se hizo El País en la crítica de televisión que salió en el 93, que hacía esta descripción. Dice: Ángela Molina da vida a una mujer cuyo destino queda marcado por lo que parecía una sencilla elección entre dos hombres. Se queda con el soso y Manuel Arias y deja al bohemio, Antonio Banderas. Pagará caro su error. No tanto como el propio Gerardo Vera al decidirse por sus pésimos guionistas.
¡Guau! Wow.
No sé,
yo creo que es una película interesante para verla, sobre todo porque, ya digo, a mí me gusta ver muchas veces las películas como piezas de su época, y en este caso sí que creo que es una película digamos que si su calidad no llega, por supuesto, a los niveles de la de Garneville, pero sí que representa muy bien el cine español de los primeros de los años 90.
Sí, sí, es verdad que es un poco heavy la crítica, pero me ha hecho gracia, ¿no? por ese giro final, ¿no? Que es muy nevilliano, también hay que decirlo. Pero sí, sí, es verdad que es muy idiosincrásica de su época. Y claro, quizás lo que la diferencia en gran medida de La vida en un hilo es que la película original de Edgar Neville es como un champiñón dentro de la filmografía franquista, ¿no? Realmente es una película que está fuera de su tiempo en todos los sentidos. Es que realmente ya no solo por... Es que ya por no repetir otra vez lo que es una película, que es una película muy moderna, es que se sale totalmente de lo que se hacía en la época. Incluso te diría que de lo que se hizo después. Una película absolutamente única. Y en ese sentido, muy, muy relacionada con todo el resto de la obra de Carneville, la verdad. Pues nada, recordad que además de este ciclo dedicado a Remix del cine español, todavía podéis disfrutar en Flixolé de la monumental retrospectiva dedicada a la filmografía de José Luis López Vázquez. Además de otra centrada en películas que brillaron en el Festival de Málaga. Todo ello, además de toda la programación habitual de la plataforma, lo tenéis disponible por únicamente 2,99 euros al mes o 29,99 euros en su modalidad anual. A cambio, tendréis en la palma de vuestra mano el catálogo más amplio de títulos dedicados al cine español. Flixolé, cine español y mucho más. En 15 días vuelve a pasarse José Luis López Vázquez por A quemarropa al Flixolé. Hasta entonces, saludos y buen cine español.